Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Presidente electo de Guatemala discute temas de inmigración con funcionarios de Estados Unidos. A 2 años del fin de DACA, los soñadores depositan sus esperanzas en el Supremo estadounidense. Crece cifra de muertos en las Bahamas mientras cientos permanecen desaparecidos. Y alivio médico para refugiados venezolanos en Trinidad y Tobago.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente electo de Guatemala, Alejandro Yan Matei, se reunió este viernes con el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAllenan. El mandatario electo está en Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses. Bricio Segovia está siguiendo la visita del presidente electo a Washington. Bricio, ¿qué se sabe sobre el encuentro con el secretario interino de Seguridad Nacional?
Hola Belén, pues el presidente electo guatemalteco tiene sobre la mesa uno de los temas principales de su viaje a Washington, el tercero que hace desde que fue elegido. Se trata del acuerdo migratorio que alcanzó su predecesor Jimmy Morales, el presidente saliente de Guatemala, con la administración Trump. No han trascendido de momento detalles sobre este encuentro, sin embargo, sí sabemos en el contexto que se dan, porque justo en la víspera se reunió con el secretario de Estado Mike Pompeo para hablar también de este tema.
El presidente electo de Guatemala, Alejandro Yan Matei, se reunió este viernes en Washington con el responsable de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAllenan. Sobre la mesa, el acuerdo migratorio alcanzado por la administración Trump y su predecesor, el presidente saliente Jimmy Morales, para hacerse cargo de las solicitudes de asilo que reciba Estados Unidos, aunque el gobierno entrante tiene dudas.
Si van a tener que poner recursos para atender a la gente que solicite asilo en Guatemala, producto de lo que viene de Estados Unidos para ubicarlos en Guatemala, mientras se procesa la cuestión, eso va a estar a cargo de Estados Unidos, más que obvio.
Yan Matei, quien viajó a Washington por tercera vez desde que fue elegido, dice que ante el desconocimiento del convenio solo puede oponerse. Sin embargo, no tiene dudas sobre los recursos que necesitaría su país para implementarlo.
Pero venimos nosotros y preguntamos en ACNUR en Guatemala y preguntamos en OIM y nos dicen que no es cierto. Surgen dudas. Tenemos el derecho de tenerla, pero no tenemos la información.
Dice que el gobierno de Morales le informó de que la Organización Internacional de Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados recibirán fondos estadounidenses para la cuestión migratoria, pero estas instituciones le comentan lo contrario.
Del que conocemos lo que todo el mundo conoce, 6 páginas de un acuerdo.
Yan Matei asegura que no le corresponde a la administración Trump informarle de los detalles del acuerdo que tendrá que implementar su gobierno, porque aún no ha tomado posesión de la presidencia de Guatemala. Sin embargo, el jueves solicitó al secretario de Estado Mike Pompeo que le permitan participar en calidad de observador en las conversaciones que Estados Unidos mantiene sobre el tema con el presidente Morales.
Verá a Guatemala este sábado y su próximo viaje será a México, un país con el que comparte frontera Guatemala y donde, según el presidente electo, se genera en buena parte del flujo migratorio a causa de los problemas que hay en esa frontera.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Seguimos informando sobre un tema que tiene que ver con Guatemala, porque la ex candidata a la presidencia de ese país, Sandra Torres, se presentó este viernes a los tribunales de justicia para la audiencia de primera declaración. La política fue procesada por presunto financiamiento ilícito de campaña.
La ex primera dama de la nación y ex candidata a la presidencia de Guatemala, Sandra Julieta Torres Casanova, comparece este viernes ante el juzgado de mayor riesgo A en la audiencia de primera declaración, donde podrá presentar sus argumentos de defensa y la jueza deberá decidir si permanece en prisión preventiva o se le otorga arresto domiciliario. La diligencia estaba prevista para las 9:00 a.m, hora local, pero se inició con 2 horas de retraso. A diferencia del día de su captura, cuando se cubrió con un pañuelo y lentes oscuros, este viernes lució con un traje formal y un pañuelo en sus manos engrilletadas. La jueza a cargo declaró parte de la acusación.
Indica sanciones. El Tribunal Supremo Electoral impondrá sanciones a las organizaciones políticas y candidatos por infracción a normas de la presente ley y a las que rigen su constitución y funcionamiento.
El lunes 2 de septiembre, Torres fue capturada en su vivienda por cargos vinculados al caso llamado Financiamiento Electoral Ilícito UNE, Campaña Electoral 2015. La investigación del Ministerio Público indica que surge porque no reportaron un monto de más de 27 millones de quetzales, unos 3 millones y medio de dólares, utilizados en la campaña electoral ante el Tribunal Supremo Electoral. Torres se identificó al inicio de la audiencia.
¿Qué edad tiene?
63.
¿Su estado civil?
Soltera.
¿Su nacionalidad?
Guatemalteca.
¿Su fecha y lugar de nacimiento?
5 de octubre de 1955.
Torres es acusada de los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La ejecución de programas para los salvadoreños retornados desde Estados Unidos es uno de los retos que enfrenta el gobierno del presidente Nayib Bukele. A diario, unas 100 personas retornan a El Salvador aguardando una oportunidad para no verse obligados a migrar.
Agarraron a 46 salvadoreños, yo era uno de ellos y no hay que hacer, pues vengo para arriba aquí.
Francisco es uno de los más de 157 mil deportados hacia el Triángulo Norte de Centroamérica, que de enero a julio del 2019 reporta la Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana, en su mayoría provenientes de México y Estados Unidos.
Me encuentro como un mundo perdido aquí en El Salvador, no encuentro ayuda.
A juicio de César Río, director del Instituto Salvadoreño del Migrante, los programas de atención a retornados carecen de integralidad a consecuencia de las políticas de Estado implementadas en administraciones anteriores, un reto que debe superar el gobierno de Nayib Bukele.
Requiere insertarlos en salud, requiere insertarlos al mundo empresarial, al mundo laboral, y creo que ahí es un compromiso de muchos sectores nacionales.
El gobierno salvadoreño busca estrechar lazos con los Estados Unidos, mejorando el clima de negocios e incremento de la inversión privada para la generación de empleos. Además, en el marco de los primeros 100 días de gestión de Bukele, se ofertaron más de 10.000 empleos en 675 empresas, entre ellas 250 dedicadas a brindar oportunidad a salvadoreños retornados.
Con estas más de 200 empresas garantizaremos una bolsa de empleo focalizada de forma directa para el retornado migrante.
En El Salvador se han incrementado las deportaciones en un 58.8% a comparación de las cifras reportadas en el 2018, según la Dirección General de Migración y Extranjería. Los retornados se concentran en las comunidades del interior del país. Se espera que los gobiernos municipales sean capaces de aprovechar sus experiencias que puedan abonar al desarrollo comunitario. Desde San Salvador, Enrique López, Voz de América.
2 años después de la cancelación de DACA, los amparados bajo este programa tienen la esperanza de que la Corte Suprema tome una decisión sobre su caso. Esta iniciativa protege de la deportación a cerca de 800 mil migrantes e inmigrantes traídos a Estados Unidos en la infancia. Jazmín López nos acompaña en estudios para ampliarnos esta información. Jazmín, ¿qué es lo último sobre la situación de los soñadores en Estados Unidos?
Belén, esta mañana el presidente Donald Trump se refirió al programa de acción diferida, más conocido como DACA, a través de su cuenta en Twitter, reiterando que dicho programa es ilegal, según él, y que queda en manos de la Corte Suprema de Justicia determinar el futuro de este amparo migratorio. Recordemos que el programa ha protegido de la deportación desde el año 2012 a miles de jóvenes inmigrantes en Estados Unidos.
Se espera que entre enero y junio del 2020 la Corte Suprema decida si el presidente Trump tiene o no la autoridad para terminar el programa de acción diferida DACA. La situación llega a esta instancia luego de que en el 2017 una corte federal en California ordenara la continuidad del programa hasta que se tome una decisión de fondo. Trump esta mañana en Twitter insistió en la ilegalidad del programa.
DACA irá ante la Corte Suprema. Es un documento que incluso el presidente Obama no sintió que tenía el derecho legal de firmar. Lo firmó de todos modos. Tenga la seguridad de que si la Corte Suprema hace lo que todos dicen que debe, de acuerdo a la ley, se hará un acuerdo bipartidista en beneficio de todos.
Por su parte, los soñadores tienen la esperanza de que el máximo tribunal no los mire solo a ellos al considerar la terminación del programa.
Lo que podemos hacer es pedir a la Corte que considere las vidas de los millones de jóvenes e inmigrantes que llaman este país su hogar y que trabajan duro y todos los días para poder contribuir a las comunidades y economías en las que viven.
DACA is a very, very difficult subject for me.
Desde inicios de este año, cuando el presidente Trump trató de que el Congreso aprobara el presupuesto para la construcción del muro, propuso a cambio la legalización de los Dreamers. Sin embargo, la idea no logró el apoyo del legislativo ni de los soñadores.
Estas opciones que ha dado el presidente en verdad no son oportunidades porque lo que hacen es que proveen beneficios para un grupo pequeño de personas al costo de la deportación y el abuso de miles de otros.
Además de ser protegidos de la deportación, los beneficiarios de DACA reciben permiso de trabajo y licencia de conducir.
El programa DACA fue creado por una orden ejecutiva del expresidente Barack Obama en el 2012 y justamente ese ha sido el argumento del presidente Trump para tomar la decisión de terminar con DACA. Él sostiene que Obama debió tener el apoyo del Congreso para crear este programa y al no tenerlo, lo considera ilegal.
Jasmine, muchas gracias por tu reporte. Al volver de la pausa, en las Bahamas poco a poco surgen datos devastadores y mortales tras el paso del huracán. Detalles en instantes.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El número de fallecidos en las Bahamas asciende a 30 como consecuencia del paso del huracán Dorian, pero la situación podría agudizarse con el correr de las horas, atendiendo a que las autoridades hablan de cientos de desaparecidos. Philip Crowder es colaborador de La Voz de América y sigue en Nassau, donde está reportando sobre la situación. Philip, ¿cómo van las operaciones de rescate?
Pues es aquí donde llegan los evacuados, llegan en aviones privados y por helicóptero, por ejemplo, por helicóptero de la Guardia Costera Americana, que me dice que ya ha podido sacar a unos 200 evacuados de estas dos islas que están cortadas del mundo en este momento mismo. Pero hay que decirlo que en las últimas tres horas solo hemos visto unos 40 evacuados llegar aquí. Es un movimiento bastante lento en estos días. Y estos evacuados, su esperanza es que puedan ver a sus familiares aquí mismo detrás mío. Este es el sitio donde se ven, en teoría, con sus familiares. Esta es la esperanza suya.
Philip, cientos de personas continúan desaparecidas. ¿Cuáles fueron algunos de los testimonios que pudiste recoger?
Pues la cifra oficial sigue siendo la de 30 muertos, pero yo creo que todo el mundo sabe que esa cifra va a aumentar de manera bastante clara. Te puedo decir, por ejemplo, que hablé con una mujer en nuestro hotel, miembro del staff del hotel. Me pidió mi ayuda para encontrar a la familia entera de su hermana, el esposo también, los trillizos de 5 años de edad, otro chico suyo de unos 15 años, todos desaparecidos en la isla isla de Abaco desde el domingo. Ahí también, para esta mujer también, la gran esperanza es que se pueda reencontrar con su familia aquí mismo en el aeropuerto, en esta parte privada del aeropuerto principal de Nassau.
Felipe, muchas gracias y sin duda estos testimonios irán llegando a medida que la situación y que pasen las horas y los días. Pasamos a otra información. Finalmente, Dorian impactó en Estados Unidos tras más de 10 días de desplazamiento y constante amenaza. El huracán tocó tierra este viernes en Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, y mantiene fuertes vientos y potenciales inundaciones.
Degradado a huracán categoría 1, Dorian ha impactado en el extremo este de Carolina del Norte en la mañana de este viernes, registrando vientos de 144 kilómetros por hora.
Continúa siendo un huracán, ya tocó tierra a las 8:35 de la mañana en la zona de Cape Hatteras. Ellos están recibiendo, continúan recibiendo los fuertes vientos de huracán, especialmente en las zonas costeras, y al igual que también los vientos de tormenta tropical para la porción del norte de las Carolinas y también en Virginia.
Esta formación meteorológica podría atentar contra estructuras de inmuebles en las áreas próximas al borde continental, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, el que recomienda a la población que permanezca a buen resguardo.
Los vientos de huracán se extienden a 45 millas y los vientos de tormenta tropical se extienden hasta más de 220 millas. O sea, él se está debilitando un poco, pero de todas maneras los vientos de tormenta tropical se extienden a un punto de que ahora todas las porciones costeras van a empezar a sienten esos vientos.
Las inundaciones representan un peligro en la zona de impacto del borde de Dorian, mientras sigue desplazándose hacia el noreste.
Debido a que la marejada va a estar entrando, afectando toda la porción. Yellowhead se encuentra un poco más a 5 millas al noreste de Hatteras.
El huracán Dorian se ha desplazado por el Atlántico durante 13 días desde su formación y está previsto que pierda fuerza este fin de semana mientras se aproxima a Canadá. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El buque Hospital Comfort permanecerá hasta el 10 de septiembre en Trinidad y Tobago. Atención médica y quirúrgica está al alcance de locales inmigrantes en la zona.
Niños y adultos, locales y migrantes, todos se encuentran en 4 puntos habilitados para la atención médica que por 5 días el barco estadounidense USNS Comfort trae hasta la isla de Trinidad y Tobago.
Me habían dicho que tenía que operarme urgente, entonces por eso fue que entonces trasladé a Trinidad para ver si tenía la oportunidad, pero aquí también un poco costoso.
Entre 12 y 20 cirugías se adelantan a diario en el USNS Comfort. Durante la primera jornada, 4 venezolanos recibieron atención quirúrgica.
El viernes pasado estaba en el hospital. Tuve viernes y sábado del dolor, pero ellos no me pueden operar porque no soy residente y no es una emergencia.
Cirugías de ojos, plástica, dentales y de vesícula son algunos de los procedimientos quirúrgicos que se realizan en Trinidad y Tobago.
Pienso que ellos se van a ir con un mensaje que los Estados Unidos está aquí para apoyar, no para otras cosas políticas.
Pese a que el gobierno nacional de Trinidad y Tobago limita el servicio médico gratuito a inmigrantes que requieran atención urgente, ha accedido a que en la lista establecida de atención quirúrgica también se incluyan algunos nombres de venezolanos.
Nos reunimos con el embajador y él también nos contó acerca de ayudar a los migrantes y le dijimos que no tenemos objeciones.
Del 5 al 10 de septiembre, el USNS Comfort estará anclado a 3 millas del puerto de La Brea en Trinidad. La labor que se adelanta es posible gracias al trabajo de una tripulación de 1.100 personas, entre médicos, voluntarios, militares y civiles que se encuentran a bordo.
Alrededor de 100 marineros civiles ayudan a transportar la nave por todo el planeta, ayudan con el ancla y ofrecen asistencia variada a bordo. Contamos con un personal de 450 médicos a bordo que brindan toda la atención médica y los demás que apoyan en todo el barco, ofreciendo desde cortes de cabello hasta cocinar 3.000 comidas al día o lavar la ropa.
Aparte de las labores que tienen lugar en el barco, en tierra firme hay 3 puntos disponibles para atención básica de pacientes.
En breve, nuestra enviada especial a Colombia muestra la fragilidad de los grupos más vulnerables inmersos en la crisis sociopolítica de ese país. Ya volvemos.
Somos la voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Nightingale, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Recientes asesinatos de líderes indígenas y candidatos políticos en Colombia puso en evidencia fallas en el sistema de garantías, según expertos. Tras la firma del proceso de paz, persiste la presencia de disidentes de las FARC y otros actores armados. Celia Mendoza continúa su cobertura desde Colombia y nos acompaña con más información. Celia, ¿cuáles son las debilidades del sistema que denuncian líderes políticos e indígenas?
Belén, realmente para los líderes políticos es fundamental que el proceso de paz se establezca y que se cumplan algunas de las garantías que fueron firmadas durante este tratado entre el gobierno de Colombia y las FARC. Lo que ellos aseguran es que ahora necesitan que hayan resultados.
Los continuos asesinatos en el Cauca, ya llevamos 96 de lo que lleva el acuerdo de paz en el Cauca.
Explicó Joe Sauca desde Changualaquihue, la Asociación de Cabildos Indígenas en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca colombiano. Coordinador de Defensa y Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Los ataques afectan también a candidatos políticos, según denunció Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.
Tener unos francotiradores que les disparan a dos guardias indígenas claramente genera para toda la comunidad de ese territorio temor, porque lo que tienen es el bastón simbólico de mando.
Líderes indígenas que están trabajando directamente en las comunidades del norte del Cauca han identificado denuncias importantes que podrían ser una seña del resurgimiento de grupos al margen de la ley.
Los métodos que utilizan en las poblaciones indígenas vulnerables en el tema de reclutamiento. Ya se presentó el primer caso aquí en norte del Cauca. Tenemos otros dos en la zona tierra adentro.
Violando acuerdos establecidos en esos territorios, según Alberto Sánchez, asesor de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali y experto en crimen organizado.
Es decir, ¿por qué unos actores que están en el territorio, que hoy tienen los acuerdos, entran otra vez en un tipo de prácticas que saben que ponen en riesgo esos acuerdos? Y buena parte de la respuesta pasa, uno, porque estamos en época electoral, y los incentivos se mueven en muchas direcciones. Y dos, el rol de las economías ilegales hoy en esos territorios.
Realmente es importante recordar que estas amenazas también se extienden a los medios de comunicación y la prensa, que ha sido negada por estos grupos el acceso a la zona.
Celia, muchas gracias por tu reporte. Otra información, el Ministerio Público de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal en contra del presidente encargado Juan Guaidó por presunta traición a la patria.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, lanzó diversas acusaciones y dijo que repudia que Juan Guaidó pretenda entregar a lo que llamó países imperiales el legítimo territorio venezolano a cambio de, y citamos, el apoyo político a su farsante gobierno.
Yo creo que el Ministerio Público, lo creo firmemente, la Fiscalía General tiene que actuar de manera expedita.
Horas después, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, dio a conocer la apertura de un procedimiento penal contra el presidente interino.
Nuestra Constitución habla claramente y expresa claramente el deber institucional de coordinar, de cooperar entre los poderes públicos nacionales. La apertura de una investigación penal, estamos anunciándola de manera formal.
En ese contexto, dirigentes políticos opositores rechazaron lo que catalogan como amenazas de Nicolás Maduro, al tiempo que expresaron su apoyo irrestricto al presidente interino del país, Juan Guaidó.
Bueno, tú sabes que árbol que no da fruto no le tiran piedra. El desespero de Nicolás es tan grande que lamentablemente comete esos absurdos.
Y estamos apoyando, porque la vida nos los colocó en el camino, a Juan Guaidó.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Más adelante, las ventajas y desventajas de la era cibernética cuando se trata de transparencia democrática. Ya volvemos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Empleos fueron agregados a la economía de Estados Unidos en el mes de agosto, anunció este viernes el Departamento de Empleo. Mientras tanto, la cifra de desempleo se mantiene en 3,7% por tercer mes consecutivo. Los precandidatos presidenciales demócratas viajan a Silicon Valley, pero esta vez con una misión diferente. Antes buscaban el patrocinio de adinerados ejecutivos de Facebook y Google, ahora cuestionan las prácticas laborales de estas compañías.
Dicen que estas compañías son el futuro de la fuerza laboral de Estados Unidos. ¿Puede ser cierto? ¿Deseamos un futuro donde no existan protecciones?
El precandidato presidencial Pete Buttigieg ha expresado su descontento contra las prácticas laborales de gigantes tecnológicos como Uber en San Francisco. Y no está solo.
Es tiempo de fragmentar estas grandes compañías, así no tendrán tanto poder sobre las personas. Tengo un plan para proteger a consumidores y también a la competencia.
Antes, los candidatos iban a Silicon Valley en busca de esa foto junto a prominentes ejecutivos de gigantes tecnológicos. Ahora, Big Tech es el saco a golpear. Elizabeth Warren dice que es tiempo para desmembrar a Google, Amazon y Facebook. Bernie Sanders critica a las compañías tecnológicas, las acusa de matar el periodismo. Kamala Harris, oriunda de California, lanza una campaña en pro de los derechos de los trabajadores bajo contrato. Ha criticado a Uber y Lyft.
Si eres un candidato demócrata, puedes seleccionar el ataque contra Silicon Valley de una forma que era casi impensable hace 20 años cuando eran los chicos buenos.
El presidente Trump impuso el tono al criticar a la industria y acusarla de censura contra las voces conservadoras. La industria de la tecnología estará bajo un gran escrutinio en los siguientes meses, mientras los candidatos y el presidente Trump atacan a las compañías en temas que puedan atraerles el voto popular. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con la llegada del Papa Francisco a Madagascar este viernes. El sumo pontífice inicia su gira por esa nación aquejada por la pobreza y por el impacto del cambio climático. Cientos de personas acudieron al lugar para presenciar la llegada del Papa. Les informó Belén Mora.
It's a beautiful